La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Cumbre de las Américas está en marcha con eventos paralelos centrados en comercio y juventud. El Senado estadounidense empezará hoy la consideración de un proyecto para el control de armas, aunque no será tan amplio como se esperaba. Y fuerzas ucranianas y rusas se enfrentan en feroces combates por la toma de una importante ciudad en el sureste de Ucrania. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cumbre de las Américas. Cobertura especial de La Voz de América.
Hoy empiezan a llegar los líderes de las naciones participantes en la Cumbre de las Américas a Los Ángeles, California, mientras ya se desarrollan actividades paralelas. Natalie Salas Guaitero es la enviada especial de La Voz de América a Los Ángeles y tiene los detalles.
Segundo día de la Cumbre de las Américas y continúan los eventos paralelos. Las actividades se concentran ahora en encuentros de la sociedad civil y organizaciones diversas, esto para discutir sobre la colaboración en desafíos que les son comunes, como por ejemplo, la recuperación económica luego de la pandemia. En este sentido, este martes comienza un foro de CEOs o líderes empresariales de América Latina y Estados Unidos para integrar el poder del sector privado con miras a impulsar soluciones prácticas e innovadoras para el futuro. Otro encuentro que llama la atención es la Cumbre de los Jóvenes de las Américas, en la que un grupo de jóvenes va a tener la oportunidad de expresar sus inquietudes a los respectivos gobiernos, representantes del sector privado y de la sociedad civil, con el fin de lograr compromisos firmes para el desarrollo de la juventud y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Mientras tanto, siguen llegando a Los Ángeles las delegaciones oficiales de los presidentes invitados. Hoy se espera que arriben Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Canadá. En cuanto a la agenda de temas, uno de los que más llama el interés es el de la migración regional y la corresponsabilidad de todos los países, tanto receptores como emisores, para enfrentar el fenómeno. También se espera de estos encuentros lograr una declaración de compromisos, la cual vendrá acompañada de recursos adicionales para los países más impactados. Desde la ciudad de Los Ángeles, California, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
En tanto, el gobierno de México envía una delegación presidida por el canciller Marcelo Ebrard, mientras la oposición critica al presidente López Obrador por su inasistencia al foro internacional y un experto considera que Estados Unidos cobrará la factura en el largo plazo. Sara Pablo tiene este informe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que no acudirá a la novena Cumbre de las Américas debido a que no fueron invitados todos los países e informó que se reunirá con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca el próximo mes.
Lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno, entiendo su situación, pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países. No acepto hegemonías.
De este modo, la delegación mexicana estará encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, quien pondrá sobre la mesa la necesidad de una integración del continente americano y conformar una comunidad similar a la Unión Europea. La determinación del mandatario mexicano fue criticada por políticos de oposición al considerar que se colocó del lado de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En tanto, la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, consideró que fue un error.
La relación bilateral es demasiado importante para decir que va a haber un enfrentamiento o una ruptura, pero sí se va a haber perdido confianza.
Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en asuntos diplomáticos, estimó que las repercusiones serán a largo plazo.
México pagará la factura con Estados Unidos, seguramente, pero también Estados Unidos ahorita está pagando el precio de la factura con la región. No solo México necesita a Estados Unidos, sino también ahora se dan cuenta la Casa Blanca que ellos necesitan a México para atender este puente tan importante con América Central por el tema de migración.
No descartó que en un futuro el gobierno de Estados Unidos reproche la falta de apoyo de su principal socio comercial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en el epicentro de la Cumbre de las Américas, el reto migratorio generará una de las principales conclusiones del encuentro continental y se anticipa que la propuesta denominada Declaración de Los Ángeles busca soluciones más allá del hemisferio. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Los Ángeles e informa.
En los pasillos de la Cumbre de las Américas resuenan las voces de los migrantes. Testimonios como el del guatemalteco Edwin David Pérez, quien cruzó la frontera sur estadounidense de manera irregular en busca de refugio, son un recordatorio de las causas fundamentales de la migración.
Pero como yo no quise, me están amenazando de muerte. Por eso vinimos con mi familia, porque nos quieren matar a todos.
Para hacer frente a las raíces del masivo reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la cumbre, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado de las Américas.
Hemos estado teniendo conversaciones ya por muchos meses con todos los países para llegar a un acuerdo de proteger a los inmigrantes y tener una guía de poder tener inmigración que sea segura, que sea ordenada, legal, pero también humanitaria. Y una de las cosas que hemos escuchado de los otros países es que van a necesitar apoyo económico, recursos.
Explicó a La Voz de América Debbie Mercastle Powell, consejera especial de la administración Biden para la Cumbre de las Américas. La funcionaria resaltó otras estrategias que harán parte de la Declaración de Migración de Los Ángeles, que será firmada al cierre del encuentro.
Estamos discutiendo es cómo dar acceso a estos recursos a estos países. El Banco de Desarrollo va a ser parte de estas conversaciones y yo pienso que por eso están viniendo la mayoría de los países para poder llegar a un acuerdo.
Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente americano, para algunos activistas como Oscar Galindo de la organización Un Día Sin Inmigrantes, es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos.
Déjenos luchar aquí una reforma migratoria para poder conseguir derechos para ellos, para que puedan venir de una manera correcta, no arriesgando su vida en el río, en el desierto. Necesitamos luchar aquí primero para poder conseguir derechos para ellos después.
Celia Mendoza, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y Los Ángeles es una ciudad donde los latinos están íntimamente ligados al desarrollo, especialmente en el tema comercial, y una latina es la presidenta del poderoso organismo que los representa. Alex Segura con el informe.
Alex Segura tiene el informe.
Con dos de los puertos más grandes de Estados Unidos, Los Ángeles concentra el 40% de los contenedores que entran al país por vía marítima. Este volumen comercial convierte a la ciudad, asociada normalmente al mundo del espectáculo, en una de las más potentes de la nación en el ámbito económico. María Salinas es la primera mujer latina en 130 años en presidir la Cámara de Comercio de Los Ángeles, que representa alrededor de 1.400 empresas.
Eso fue un orgullo muy grande para mí personalmente, pero también para la comunidad latina aquí, que es tan grande en la ciudad de Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles.
Desde su cargo, Salinas vela por los intereses de más de 650.000 empleados. Una de sus principales metas es trabajar por y para las comunidades más desfavorecidas de la ciudad.
Nosotros sabemos que los latinos son casi 40% de la población aquí, pero también tenemos muchas otras comunidades inmigrantes.
Según datos del Ayuntamiento Angelino, los hispanos trabajan mayoritariamente en el sector servicios, la hostelería y la construcción. Los Ángeles acoge también sectores como el aeroespacial, la biociencia, el transporte y los servicios médicos, además de la poderosa industria del entretenimiento. Esta diversidad económica y sociológica convierte a Los Ángeles en uno de los mejores escenarios para ser esta semana la anfitriona de la novena Cumbre de las Américas. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También,
No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
Gracias por sintonizarnos. Continuamos con las noticias. Los políticos estadounidenses trabajan en la búsqueda de un acuerdo común para establecer un mayor control de las armas y mitigar la oleada de violencia que sufre el país, informa Judith Martín Rodríguez.
El Senado estadounidense reinicia actividades en Washington D.C. luego de un receso de 10 días y algunos senadores se muestran optimistas ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para establecer un mayor control de las armas. Las medidas, en cualquier caso, no incluirían la prohibición de las armas de asalto, pese a las reiteradas peticiones del presidente Joe Biden. Por el contrario, las negociaciones bipartidistas del Senado se centran en mejorar la seguridad escolar y aplicar leyes preventivas que permitan a la policía retirar las armas de personas consideradas un peligro para la seguridad civil. El paquete del control de las armas que podría aprobarse en el Senado no sería revolucionario, pero significaría un avance y los legisladores confían en que prevendría tiroteos masivos como los que ha enfrentado la nación en las últimas semanas. La propuesta, que supone un punto de encuentro entre republicanos y demócratas, incluiría inversión en salud mental, seguridad escolar y cambios modestos en las leyes de armas. En tanto, más de un centenar de estudiantes se congregaron frente al Capitolio estadounidense exigiendo un cambio y organizaciones como Students Demand Action, los estudiantes demandan acción en español, fueron los encargados de coordinar esta manifestación multitudinaria. Yade Osadolor, miembro de la junta directiva, se dirigió al Congreso.
You cannot ignore the students behind us.
No pueden ignorar a los estudiantes detrás de nosotros. Los estudiantes voluntarios están usando chalecos antibalas en el Capitolio para subrayar esta urgente y única crisis estadounidense y exigir al Senado que haga su trabajo y salve nuestras vidas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Fuerzas ucranianas y rusas se enfrentan en intensos combates en las calles de la ciudad oriental de Severodonetsk, mientras el presidente de Ucrania dijo que las tropas rusas también tenían la intención de capturar la ciudad clave del sureste de Zaporizhia. La situación en Severodonetsk estaba cambiando de hora en hora, dijo el jefe de la administración de la ciudad, Oleksandr Stryuk, y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que las fuerzas ucranianas tenían todas las posibilidades de lograr el control de la ciudad. Por su parte, el gobernador regional de Luhansk, Sergei Haidal, sugirió que Ucrania había perdido terreno y añadió: "Nuestros defensores lograron emprender un contraataque durante cierto tiempo, liberaron casi la mitad de la ciudad, pero ahora la situación ha vuelto a empeorar un poco para nosotros", advirtió. Tanto Rusia como Ucrania afirman haber infligido enormes bajas entre sí. En tanto, la compañía de energía nuclear de Ucrania, Energoatom, dijo hoy a través de su cuenta en Telegram que una misión propuesta por el Organismo de Control Nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica, a la planta de energía nuclear de Zaporizhia no es bienvenida y solo servirá para legitimar la ocupación rusa. El jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo por su parte:
Esta misión va a tener lugar tarde o temprano y mejor cuanto antes. Seamos claros en esto.
Mientras, Rusia comenzó a entregar los cuerpos de los combatientes ucranianos asesinados en la acería de Azovstal.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y tenemos más noticias. El presidente de Perú, Pedro Castillo, tiene una de las tasas más altas de desaprobación de la gestión presidencial en todo el continente, según revela una encuesta. Héctor Contreras tiene el informe.
Han pasado 10 meses desde que Pedro Castillo tomó posesión de la presidencia de Perú. Sin embargo, los niveles de aceptación a su gestión siguen siendo bajos, como se demuestra en una encuesta realizada por la empresa de estudios de mercado y opinión CPI, en la que destaca que más del 70% de los peruanos desaprueban el desempeño presidencial. Las cifras resultan más preocupantes para el gobierno peruano al desglosar este estudio por regiones, ya que la encuesta demuestra que la desaprobación a la gestión del presidente Castillo en Lima es superior al 85%. Incluso la tercera parte de los encuestados consideran que el actual mandatario peruano es el personaje de la política nacional que más daño le hace al país. Omar Castro, gerente general de CPI, destacó el inconformismo de los jóvenes ante la gestión del actual presidente del Perú.
Quisiera poner el foco en el primer dato, ¿no? La creciente desaprobación, en realidad cada vez más creciente, entre los jóvenes de 18 a 24 años, ¿no? Un 79.2% de los jóvenes entre 18 y 24 años desaprueba la gestión del presidente Castillo y solo un 14.8% la aprueba. Este dato es importante.
Casi la mitad de los encuestados argumentan su desaprobación a la gestión presidencial por la falta de capacidad de gobernar mostrada por el actual mandatario, y más del 10% de las personas a las que se les preguntó aseguran que las medidas adoptadas por el presidente Castillo han afectado la economía y han incrementado la pobreza en esta nación suramericana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, organizaciones no gubernamentales insisten en que, a pesar de las leves mejoras económicas, los venezolanos continúan enfrentando una emergencia humanitaria compleja. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El proceso de dolarización de facto que ha vivido Venezuela ha sido considerado una válvula de escape que, entre otros factores, ha estimulado la situación económica en el país. Sin embargo, trabajos de investigación como Venezuela en Cifras, un proyecto de un mundo sin mordaza, evidencian que a pesar de los cambios de tendencia en el desempeño económico, tras 8 años continuos de contracción, la gran mayoría de los ciudadanos sigue enfrentando una precaria situación y haciendo frente a graves fallas en los servicios públicos, como expone Diego Ponce de León, coordinador legal de la organización.
Que hay una violación sistemática, generalizada y continuada de los derechos, no solamente los derechos vinculados a los regímenes de vida y subsistencia y el ambiente de subsistencia, sino los derechos civiles y políticos en los procesos electorales, a los derechos sobre la libertad de asociación, de libertad de expresión, a los derechos migratorios, entre otros, que hacen que el ambiente dentro del país pues se agrave cada vez más.
En tanto, la economista Litzay Guerrero destaca que si bien se ha registrado una desaceleración en el incremento de los precios, los problemas estructurales siguen sin ser solventados.
El problema de la inflación no se ha resuelto, solo que esa magnitud en la que crecen los precios de bienes y servicios a nivel de todo lo de tanto de la canasta básica como de la canasta familiar, lamentablemente se mantiene.
Sin precisar cifras, el presidente Nicolás Maduro aseguró el mes pasado que la economía creció por encima de 2 dígitos, pero de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, durante el primer trimestre del 2022, el crecimiento fue de 7,8%, fundamentalmente debido al aumento de la producción petrolera respecto al mismo periodo del año pasado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en Buenos Días destacamos otra noticia. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, sobrevivió un voto de censura promovido por su propio partido, con miembros del Partido Conservador votando por mantenerlo en el cargo por un margen estrecho. Graham Brady, un parlamentario conservador, anunció la votación el lunes y dijo que se inició el domingo cuando un 15% de los legisladores conservadores de la Cámara de los Comunes enviaron cartas a un comité del Partido Conservador manifestando su oposición a la continuidad de su líder. El mandatario británico superó el desafío a su liderazgo con 211 votos de 180 necesarios para ganar. En tanto, 148 diputados conservadores votaron en su contra. La votación podría haber forzado su renuncia después de que el primer ministro se viera envuelto en el escándalo conocido como el nombre Partygate, cuando auspició y participó de fiestas en diversas sedes del gobierno británico durante la pandemia del COVID-19. Johnson, de 57 años, requería una mayoría simple para sobrevivir. El Partido Conservador tiene 359 escaños en el Parlamento del Reino Unido, lo que significa que necesitó el apoyo de 180 parlamentarios para permanecer en el cargo. Observadores dicen que aún podría ser presionado en un futuro cercano para que renuncie. Si bien el gobierno ha recibido elogios en el país y en el extranjero por su apoyo a Ucrania, el escándalo del Partygate y la creciente preocupación por el costo de vida han eclipsado el reciente cargo de primer ministro de Johnson.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, si los Celtics de Boston desean reforzar su desempeño de locales respecto a lo hecho en las dos rondas previas, necesitarán antes que otra cosa mejorar su protección del balón. Una vez más, los descuidos en la posesión del balón resultaron muy costosas para los Celtics, cuya propensión a perderlo ha sido un problema recurrente en su marcha por los playoffs. Boston perdió la posesión 19 veces en su derrota 107-88 del domingo ante los Warriors de Golden State en el segundo partido de las finales de la NBA. La serie está empatada 1-1. Es tan sencillo como que tenemos que cuidar el balón, dijo el astro Jason Tatum. Lo hemos hecho y somos de verdad, pero tenemos esos lapsos en los que a manera de bola de nieve perdemos muchos balones y hemos cavado nuestra propia fosa. Continúan las finales de la NBA. En el tenis internacional, la adolescente estadounidense Coco Gauff subió al 13º puesto en el ranking de la Asociación Mundial de Tenis, el más alto de su carrera tras caer ante la número 1 Iga Świątek en la final del Abierto de Francia. Gauff escaló 10 puestos con la marcha a su primera final en una Grand Slam. La chica de 18 años perdió 6-1, 6-3 contra Świątek el sábado Nunca había alcanzado los cuartos de final en las grandes citas del tenis. Avanzó a las finales de sencillos y dobles en Roland Garros. Su compañera de dobles, Jessica Pegula, irrumpió por primera vez dentro de las 10 primeras del mundo, subiendo del 11º lugar al 8º luego de acceder a los cuartos de final, al igual que Goff, la estadounidense de 28 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Todo está listo en Nueva York para el Festival de Cine de Tribeca. Jennifer López dará inicio al encuentro con el documental Halftime sobre su carrera profesional. Taylor Swift participará en varias conferencias sobre películas en las que de alguna forma ha estado involucrada. Las estrellas de la película de 1995, Heat, Robert De Niro y Al Pacino, también estarán en el Tribeca junto al director de la cinta, Michael Mann. El rapero Lil Baby participará con su película Untrapped y Machine Gun Kelly con Taurus en el festival, que comienza el miércoles 8 de junio, ya prácticamente, y termina el 19. Se proyectarán 110 películas de unos 40 países. Productores de Spider-Man, No Way Home y la serie dramática de HBO, Euphoria, siguen esta semana eufóricos por haber sido galardonados con los trofeos MTV a lo mejor del cine y la televisión. Además, Tom Holland fue reconocido por su papel de Spider-Man y su coestrella en esa película, Zendaya, fue reconocida por su actuación en Euphoria. En la ceremonia realizada el domingo en Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, Jack Black recibió el Comedic Genius Award y Jennifer López aceptó el premio generacional que, de acuerdo a MTV, celebra a los actores cuyas contribuciones al cine y la televisión los han convertido en referencias en la industria. En otras noticias, no que sea una sorpresa, pero Warner Brothers cortó todas las escenas de la actriz Amber Heard en Aquaman parte 2. Así es. El 12 de junio será la entrega de los premios Tony a lo mejor de Broadway. La legendaria actriz Angela Lansbury, muy conocida en América Latina por la serie televisiva Murder, She Wrote, o Reportera del Crimen, recibirá su sexto Tony en esta ocasión por su trayectoria. La ceremonia será transmitida en vivo el domingo desde Radio City Music Hall en Nueva York. El nuevo grupo de medios de comunicación Latino Media Network firmó un acuerdo para adquirir 18 estaciones de radio por $60 millones en efectivo. Las estaciones, parte de la red Televisa Univisión, se encuentran en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, Dallas, San Antonio y Las Vegas. Primero, sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones tiene que aprobar el acuerdo. 1989, 21 años después de su publicación, la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos otorga la certificación platino a larga duración The Association Greatest Hits por ventas superiores al millón de copias. El legendario trabajo discográfico pertenece al grupo La Asociación. 2022, el DJ y productor musical británico Bruce Fielder, conocido como Sigala, se ubica entre las 10 primeras posiciones de las carteleras del Reino Unido con Melody. Sigala debutó en 2015 con el sencillo Easy Love, que incluye música del tema ABC, una de las primeras grabaciones de los Jackson 5. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.